Bueno, cambiamos de tema. Estamos con el doctor Carlos Márxico, como todos los viernes. Buenos días, doctor. Noelia y Javier, los saludo. ¿Cómo está?
Buenos días para todos. Buen viernes.
Buen viernes. No lo agarramos haciendo ejercicio hoy, ¿no?
No, hoy no.
Está bien. Porque está lindo el cine.
No, hoy como está lindo voy a salir a la siesta.
Ah, muy bien. Tenga cuidado con el sol nada más, ¿eh? A la siesta, mira que hay que tener cuidado.
¿Cómo es? Sí, no, tipo 3 de la tarde, cuando ya afloja un poquito.
Bueno, Doc, como todos los viernes, hoy el tema es ejercicios y conductas saludables, justamente.
Ah, perfecto. Bien, justamente en estos días estamos transcurriendo el Congreso Argentino Anual de la Sociedad Argentina de Medicina del Deporte. Ajá. Este año son jornadas muy interesantes porque esta modalidad virtual nos permite contar con especialistas de Europa, de México, de Sudamérica. Entonces se enriquecen muchísimo los discursos, las charlas, los debates. Ajá. Muy jugoso todo. Y bueno, dentro de todo, un tema que ocupa a la medicina en general y a la medicina del deporte en particular es el de las conductas saludables. Porque hoy estamos ya en condiciones de prácticamente afirmar y sostener que la mayor parte de las patologías que padecen las personas en una sociedad se deben en buena medida al estilo de vida, a los hábitos, a las conductas que tienen. Uh-huh. Es decir, hay un porcentaje de enfermedades que son heredos familiares que uno se las trae pegada con el código genético que no puede zafar, digamos, ¿no? Sí. Aún así hay tratamiento. Después están las infectocontagiosas, que bueno, uno se pegó una gripe o el virus ese, pero aún con una conducta preventiva se puede uno cuidar, ¿no es cierto? Con vacuna, con barbijo, con el... y después las enfermedades crónicas no transmisibles, problemas circulatorios, problemas metabólicos, diabetes, artrosis, osteoporosis, en la mayoría de los casos, todas las enfermedades se pueden prevenir llevando una vida realizada a partir de conductas saludables. Esto es lo que nosotros llamamos un estilo de vida saludable. Es decir, podemos definir al estilo de vida como la suma de las conductas de la persona a lo largo de su día. Así, ¿qué hace uno desde que se levanta? ¿Cómo se viste? ¿Qué desayuna? ¿Cuánto camina? ¿Qué almuerza? Etcétera. ¿Cómo se lleva con los demás? ¿Cómo maneja el estrés? ¿Cómo se maneja en el entorno laboral, con los compañeros de trabajo, con la familia? Todo lo que hacemos durante el día va a influir en nosotros en forma positiva o negativa.
Doctor, ¿y en qué momento de la vida se aprenden esas conductas como para después mantenerlas a lo largo de la vida?
Yo soy de la teoría que mucho más se predica con el ejemplo que con la palabra. Yo creo que lo que uno vive en la casa y aprende en la casa a partir de la observancia de las conductas de los padres es una educación invisible que penetra y traspasa transversalmente a todas las conductas de uno y se las lleva pegadas de por vida. Es decir, si en casa nos acostumbramos que mamá y papá trabajaban denodadamente y vamos a entender que el trabajo es algo natural. Si papá y mamá hacían ejercicio, vamos a entender que el ejercicio era algo natural. Si en casa se comía fruta, verdura, hortaliza, se evitaban los excesos alimentario, vamos a entender que eso es natural. Claro. Entonces no necesitamos que la autoridad sanitaria o el médico de cabecera o alguien nos enseñe a comer o nos enseñe que tenemos que hacer ejercicio, o nos enseñe que tenemos que controlar el estrés o que tenemos que dormir bien, porque lo aprendimos en casa. Yo creo que ahí debería hacerse hincapié, probablemente desde el sistema educativo. Yo tomo como parámetro lo que se ha modificado en los jóvenes, la conducta hacia la ecología. Es decir, cómo han incorporado el concepto ecológico. Cuando yo era chico era normal y habitual de salir a cazar pajaritos.
Claro, sí.
Matar por matar, porque era lo que hacían todos. Y hoy a ningún chico se le ocurre agarrar una gomera y tirarle un pajarito.
Sí, ¿no? Es una cuestión cultural que, bueno, en este caso, con respecto a los hábitos saludables, nos cuesta a todos, porque es exactamente así. Venimos de enseñanzas que no tienen que ver con lo de salir a... Me acuerdo, el ejercicio, lo que hacíamos en la escuela, era justamente la escuela. El resto del día, bueno, íbamos a jugar a la pelota, pero hoy los chicos no salen casi a la calle.
Pasa que, sí, encima hay otro factor que juega en contra para los niños. Resistencia ha dejado de ser una ciudad-pueblo y es una ciudad-ciudad. No hay más espacios verdes, no hay potreros. Yo me crié en la calle Corrientes, entre Sarmiento y Mitre. Ahí pasé hasta la adolescencia. Y en derredor teníamos 4 canchitas de fútbol. En pleno micro teníamos 4 canchitas de fútbol. Claro. Entonces había ese espacio como para ir a jugar, a lo que sea, ¿no es cierto? Porque inventábamos juegos de lo que sea. Hoy Resistencia no tiene más espacios verdes, saliendo del macro centro hacia afuera. Puede ser que se encuentre espacios verdes, algún potrero, alguna canchita, pero... Eso también, después la inseguridad también hace también que el chico, no, una madre no quiere dejar salir con la zapatilla nueva porque vuelve descalzo. Sí. Hay muchas cosas, pero también existen las herramientas para combatir eso.
Bien, ejercicio entonces, digamos, es en consecuencia de una vida, una conducta saludable, digamos.
Y para muchos es la madre de las conductas saludables, porque la persona que hace ejercicio regularmente entiende que debe cuidar su cuerpo, come bien, después de hacer ejercicio se descansa mejor, se duerme mejor, el sueño es más reparador. Es decir, el ejercicio genera a su vez una serie de conductas saludables.
Sí, y se puede manejar mejor el estrés también de estos días.
Sí, porque uno de los creo que algún día lo mencioné, uno de los efectos del ejercicio, en ese torbellino interno que ocurre dentro del cuerpo cuando estamos entrenando, es que muchas sustancias tóxicas producidas por el estrés se eliminan, se metabolizan, se excretan del organismo y se produce aumento de neurotransmisores que tienen que ver con el mejoramiento del estado de ánimo, ¿cómo se llama? Se liberan endorfinas que son euforizantes y analgésicas, es decir, hay un cambio orgánico que dura unas horas, pero hay un cambio orgánico a partir de modificaciones químicas dentro del cuerpo. Claro. Entonces, obviamente que ayuda a controlar el estrés y a eliminar el efecto del estrés.
Además, también tiene que ver con esto de no cuando se dice una vida saludable y hacer ejercicio, no se le pide a las personas que tengan una vida de celibato hacia el ejercicio y que sean y que todo el tiempo tomen agua y de que todo el tiempo
no para nada,
porque hay mucha gente, claro que hay mucha gente, cuando le decís empezá a cuidarte, piensa uy, tengo que
claro, o sea, lo que pasa es que a ver, hay personas que son fundamentalistas del ejercicio.
Sí.
Entonces, a cualquier edad de la etapa de la vida, toman el ejercicio como un camino hacia el alto rendimiento. Y el alto rendimiento es para ciertos jóvenes con determinados talentos, determinadas capacidades y punto. Después, para los demás, el ejercicio es recreación, el ejercicio es calidad de vida, el ejercicio es salud, el ejercicio es sociabilización, bienestar, etcétera, etcétera, ¿no es? Entonces, ¿para qué hacemos ejercicio? Para tener un sistema metabólico activo y sano. ¿Para qué? Y para poder comer lo que nos gusta y que no nos haga mal y que no engordemos. Para poder tomarnos una cervecita porque la vamos a quemar. O sea, todo eso haciendo ejercicio lo vamos a quemar. Sí, entonces, no nos va a pegar negativamente como una persona sedentaria. Cuando uno está entrenado se puede dar esos placeres gastronómicos, tomarse una cerveza helada, tomarse un rico vino, porque nuestra caldera interna va a quemar todo eso.
Claro. Ahí está. Ahora
esta es la ventaja del ejercicio.
ahora lo vemos de forma diferente. Ahora lo vemos de forma, pero no es a veces hay que mostrar a la gente también que es cuestión también de cuidarse un poco más. Pero es esto, ¿no? Del acervo cultural también, de ir cambiando las cosas, como lo dijo Doc, de la casa, de que los padres empiecen, si querés que los chicos tengan un estado saludable, y bueno, empezás a hacer ejercicio vos también, ¿no?
Sí, porque no nos sirve. Y lo, hay estudios que lo demuestran. Es decir, yo quiero dejar tranquila a la audiencia que todo lo que yo comento tiene un respaldo bibliográfico. Hay estudios que demuestran que en los hogares donde los padres han sido sedentarios y no han tenido historia de ejercicio físico o de deporte, por más que lo lleven al chico a un lugar a practicar, por más que lo inserten, termina siendo sedentario porque el otro mensaje, el mensaje conductual de los padres, es más fuerte que el mensaje verbal.
Mira qué importante
entonces,
eso.
Lo importante es que no que la mamá lo suba al auto, a la moto y lo lleve a un lugar. Lo importante es que
que muestre.
Él vea que la mamá claro. se va a caminar, que el papá se va a jugar a la pelota. Que, o sea, eso es lo importante.
Claro, porque si vas y lo dejas al chico y te vas a, no sé, qué sé yo, a una pastelería o donde sea a comer,
claro,
el chico.
Pero aparte que ese chico cuando almuerza, cuando cena en su casa, se encuentra, ¿no es cierto?, en un show de calorías, y los papás están con sobrepeso, eso le va a parecer normal, no la hora que estuvo practicando deporte.
Claro. Bueno, Doc, como siempre,
para
la verdad.
Para reflexionar en familia.
Nos hiciste pensar a todos acá, mirá. Todos estamos, algunos están comiendo acá y están pensando.
No, pero está muy bien pensar también de qué manera se aprende, ¿no? La pedagogía del ejercicio en este sentido. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta columna tan tan importante de todos los viernes.
Bueno, me alegro.
Hasta la próxima.
Bueno, un abrazo.
Bueno, cuídese, doctor, cuídese. Gracias. Cuando hace ejercicio. Hasta luego.
Bueno, ahí hablábamos con Carlos Márcico, él es deportólogo, y bueno, hablábamos hoy de cómo generar conductas saludables también en los niños y niñas.